radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Desde el norte de la ciudad de Cuernavaca le damos la más cordial bienvenida a esta, su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, en este inicio de semana, ya lunes 8 de junio de este 2026. Recuerde que transmitimos a través de nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también lo hacemos a través de Yautepec, en Chinelo, en el 90.9 de FM, y en la zona sur, en Cañaveral, en el 100.5 de FM. Nuestros teléfonos ya están activos, 777-243-6201 y 777-243-6202, en la extensión 136. O si lo prefiere, puede mandarnos también un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Es un número de WhatsApp para que ahí también nos mande sus saludos, sus comentarios, o también si tiene algún próximo evento que quiere que difundamos, con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo para agendar. También estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra en todas las redes sociales como @universal102.9. También tenemos un sitio web, www.universal102.mx, para que cheque todo el contenido que se hace, no solamente en radio, sino también en televisión y en el área de noticias. Nos encuentra como www.universal102.mx y estamos, como le mencionaba, en toda la multiplataforma. ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? Bueno, hoy es el Día Mundial de los Océanos. Es una jornada que se celebra anualmente el 8 de junio desde el año de 1992, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2008. El océano cubre más del 70% del planeta, es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la Tierra. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es reconocer la importancia vital de los mares, crear conciencia sobre el impacto humano y promover el uso sostenible de los recursos marinos. Eso fue en el año, bueno, de 1992. En el año de 632 muere el profeta Mahoma, fundador del Islam, cuyas enseñanzas reveladas por Alá están registradas en el Corán. Varias fuentes coinciden en que nació en el año año 570. Otra efeméride es que en el año de 1816 nace Manuel Orozco Iberra, destacado historiador y arqueólogo mexicano, autor del Diccionario Universal de la Historia y Geografía, además de Apuntes para la Historia de la Geografía en México. Muere el 27 de enero de 1881. También en el año de 1873 nace el escritor español José Martínez Ruiz Azorín, uno de los máximos representantes del grupo al que se le denomina Generación del 98. Muere el 2 de marzo de 1967. Parte de los datos históricos de las efemérides, un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. Ahora Ahora es momento de conocer los avances del día, qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. Bueno, eso ya fue en las efemérides culturales. Los avances, ¿qué es lo que traemos hoy al presente? Vamos a hacer este recorrido por el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Hablaremos con los integrantes de esta agrupación de jazz Fouché, quien están de aniversarios, 20 añitos de esta agrupación. No se pierda los detalles. Mila Strauss nos invita a tardes de jueves, algo tranquilo, con un pequeño recital de piano. Es lunes también de conocer la cartelera de Sentidos Abiertos MX. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Con 5 de la mañana, con 6 acaba de cambiar, 11 con 6 de la mañana. Vámonos a nuestra primera entrevista del día de hoy. Saludo vía telefónica a Mila Strauss porque nos viene a hacer una invitación para este próximo jueves, algo tranquilo con un pequeño recital de piano. Esto, bueno, esto será el 18 de junio, pero también tiene más actividades. ¿Cómo estás, Mila? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por contestar la llamada. Por favor, si nos puedes decir parte de las actividades que vas a tener en el cabaret.
Sí, el jueves 18 va a ser un pequeño recital de piano. Va a ser un poquito de jazz clásico, latin jazz.
Se está perdiendo la comunicación. No sé si te pudieras mover un poquito, por favor, que nos ayudes para que sea más audible el audio. Sabemos que, bueno, de repente estamos en lugares donde no hay tanta conectividad. Vamos a tratar de recuperar la entrevista, si me ayudas, Felipe, para checar. Y en un momentito regresamos contigo, porque vamos a hablar de tardes de jueves. Ya lo habíamos comentado con Merari Fierro, quien es la encargada de El Cabaret, que se hacen estos conciertos, estas tardes de jueves, algo tranquilo con un pequeño recital de piano. Y bueno, en esta ocasión le toca a Mila Strauss para saber todos los detalles. Ya la reconectamos de nuevo. ¿Cómo estás, Mila? Muy buenos días.
Hola, bien.
Perfecto. Por favor, nos hablabas acerca de tu participación en tardes de jueves.
Sí, iba a ser un poquito de todo variado. También un poquito de Chopin, para quien le guste el lado más clásico.
Ajá. Esto va a ser en tardes de jueves, el próximo 18 de junio 2026, en Foro Vesta, El Cabaret, por favor. También creo que tenías una participación ahí con Estela Varona.
Así es, vamos a estar igualmente en El Cabaret, todos los viernes del 19 de junio al 7 de agosto. Uh-huh. Va a ser canción italiana, bossa nova. Tenemos interpretar muchos clásicos. También con la participación de Víctor Castillo. Va a ser muy padre temporada.
Ok, para que, bueno, quienes nos están viendo y nos están escuchando, Estela Varona Internacional, Melodías Sin Frontera, donde estará acompañado de Mila Strauss al piano. Esta temporada es del día 19 de junio al 7 de agosto, en un horario de los viernes de 5 a 7 p.m., así que hay que reservar con anticipación. Y bueno, pues el que es más reciente, que tiene que ver con los jueves, tardes de jueves, algo tranquilo, que sería el próximo 18 de junio, también, por supuesto, ahí en El Cabaret. ¿Dónde podemos seguirte más de cerca, saber acerca del programa y de tus próximas actividades?
Sí, estoy en Instagram como @mila.strauss, con SZ. Uh-huh. Y en Facebook como Mila Alena Strauss.
Okay.
También están todas las actividades en el Facebook y el Instagram de La Pared. Ajá. Uh-huh. Y este jueves empieza la temporada de los conciertos de Algo Tranquilo con el recital de viola con Sofía Ayala.
Así es, este empiezan el próximo 11 de junio con Sofía Ayala, luego viene el tuyo, después el julio también, se recorre para el día julio al pequeño recital de bajo con Jacobo Solórzano y también el recital de guitarra el próximo 9 de julio. 16 de julio también es un recital de batería con Amadi Esteban y el día 23 de julio el pequeño recital de acordeón con también Soy Leonarda, así que todas las fechas son en jueves y a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y estaremos pendientes de todo lo que vaya generándose ahí en las actividades del cabaret. Que tengas un excelente día, Mila.
Gracias.
Hasta luego. Vamos a nuestra primera propuesta musical del día de hoy, a cargo de Robert Schumann, quien es compositor clásico alemán. Nace un día como hoy, pero de 1810.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
Ante la depresión tropical 12, que se prevé evolucione a la tormenta tropical Boris, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno de México está preparado para atender a la población con apoyo de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como otras dependencias federales. La Secretaría de Marina localizó 29 bultos con un total de 1.360 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína en el Pacífico mexicano, con un valor de 283 millones de pesos, con lo que se elaborarían unos 2.6 millones de dosis de droga. En Coahuila, con 81.98% de las casillas computadas en el programa de resultados electorales preliminares PREP, la alianza encabezada por el PRI se perfila a una victoria total en la elección del Congreso local al ganar los 16 distritos electorales en disputa. La Secretaría de Educación Pública destacó que a través de la campaña nacional Te Extrañamos en el Salón, en bachillerato, durante 2025 y lo que va de 2026, se logró reincorporar a 20.431 estudiantes de este nivel educativo. Con motivo del Mundial de Fútbol 2026, la Fiscalía General de la República habilitó un micrositio dirigido a visitantes nacionales y extranjeros para recibir asesoría, denunciar delitos federales y solicitar la intervención de las autoridades.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
El respeto es Universal 102.9.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 17 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse a las redes sociales porque ya se encuentran con nosotros Yair Rivera y Edgar García, que nos vienen a hablar de un proyecto escolar que tendrá verificativo este próximo viernes 12 de junio en el Museo de Ciencias en un horario de 10 de la mañana. Pero para conocer más acerca de este proyecto, los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo se encuentran? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias por darnos este espacio aquí en el programa para platicar sobre este proyecto escolar.
A ver, ¿quién me quiere comentar de qué se trata?
Espero decirlo muy, muy rápido. Sí. Fíjate, en la Universidad Fray Luca Pacioli, profe Edgar y yo trabajamos con los estudiantes proyectos que duran un año. Uh-huh. Este proyecto se llama Festival Ixmati. Uh-huh. Y tiene como objetivo reconocer y promover el conocimiento a la cultura morelense, específicamente a todas las comunidades, municipios, regiones del estado de Morelos. Dividimos a nuestros estudiantes en diferentes equipos, les repartimos estas regiones y cada uno de estos equipos creó material para difundir el conocimiento con el público en general sobre la cultura morelense. Entonces, de hecho, por eso le pusieron Festival Ixmati. Ixmati significa conocer, reconocer. Y este evento se va a llevar a cabo este viernes 12 de junio en el Museo de Ciencias del Estado de Morelos. Este museo está ubicado dentro del Parque Acapancingo. El Parque Acapancingo antes también es conocido como el de las Fuentes Saltarinas. Ah, sí. Y Expeni. Hay todavía hay un vestigio de una celda por ahí. Uh-huh. La entrada es completamente gratuita, es a las 10 de la mañana y concluye a las 2 de la tarde. Y vamos a tener participación. Nuestros estudiantes tienen ahí cerca de 7 stands, pero al mismo tiempo vamos a tener la participación de un grupo de artesanos, conformado también como por 7 u 8 exponentes. Ellos se llaman Tianguis Cultural Colibrí. Son muy populares por acá en el estado de Morelos. Tenemos
saludos
números.
A Ricardo Martínez.
Ah, exactamente. Saludos al Richard, yo también lo conozco. Y tenemos números artísticos. Mientras está la vendimia con los artistas, con los artesanos y con los estudiantes, también hay un ballet folclórico que se llama Xochiquetzali. Este ballet está a cargo, dirigido por el profesor Abraham Martínez, saludos, a quien también le mandamos un saludo. Y tenemos también la participación de la banda
Sinfónica
del Estado de Morelos. Tenemos otras actividades, ¿tú las ubicas? Hay otras actividades por ahí, ¿no?
A ver, sí, bueno, dentro de los trabajos que están haciendo la carrera de diseño gráfico, también van a pasar varios cortometrajes. Además, en la parte de informática están haciendo la creación de una página para poder hacer promoción a todo este evento. Entonces también se les va a dar tiempo para ver todo su trabajo, cómo ha sido realizado. Ya que, pues bueno, todo este trabajo ha sido realizado por únicamente los chicos, ahorita que es el sexto semestre de bachillerato.
¿Cuál es la opinión, cuáles son los comentarios de estos alumnos de participar en estos festivales y también pues la importancia, ¿no?, de acercar a los jóvenes a las artes?
Pues mira, yo creo que este tipo de proyectos les ayuda para envolverse de una forma profesional para su futuro, para que sepan cómo se puede realizar, no sé, en este caso, la organización de este tipo de eventos, ¿no? Que a veces, pues, es muy importante para dar difusión a toda la cultura y la identidad morelense, que justamente es el objetivo de este trabajo.
Me imagino que organizarlo, pues, no es tarea tan fácil, ¿no? De repente plasmarlo en un papel y luego ya llevarlo a la logística, pues, tiene sus desafíos. Cuéntenos cómo ha sido.
Sí, fíjate que la Universidad Fray Luca tiene una metodología propia. Como les decía, sí hay un evento aquí al final público, pero en realidad detrás es un proyecto escolar. Entonces partimos desde ponerle nombre al evento, el objetivo general del evento, objetivos específicos, justificación. Todo esto, como dices, pues va escrito. Hay un previo, un sustento teórico detrás de todos estos proyectos y por eso nos tardamos tanto en concluir. Duran un año. Entonces, pues los estudiantes, además de aprender a hacer todo esto, pues también está sujeta a su calificación ahí, ¿no? Así que por eso le echan ganas. Ellos están emocionados porque ya se acerca por fin la fecha. Y con esta actividad, estos estudiantes terminan la prepa. Ellos son estudiantes de sexto semestre. Me parece que incluso ya este fin de semana muchos aplicaron examen de admisión a unas escuelas públicas. Y pues ya terminan este viernes y pues están todos con los nervios de que todo salga bien, pero emocionados.
Sí. Qué bueno, eso es lo importante. ¿Es el primer festival que organizan o ya han hecho anteriormente?
Con este nombre y con esta temática es el primero, claro. Pero cada año hay festivales y ferias y proyectos diferentes con los estudiantes de la escuela, pero de esta naturaleza es el primero.
Y la idea es que se siga
haciendo
cada año.
La escuela trabaja mucho con temas de sustentabilidad y entonces dentro de la sustentabilidad hay muchos otros subtemas, entonces siempre tenemos proyectos así, que siempre buscamos que sean públicos y en espacios también fuera de la escuela para tener más presencia de público externo a la escuela, pues.
¿Quiénes pueden acudir a este festival? ¿Es de manera gratuita y dónde podemos pues conseguir todo el programa en las redes sociales?
Sí, de hecho es de manera gratuita, es abierto al público, cualquier persona puede asistir al evento. De hecho, pues eso nos ayudaría para darle difusión a los artesanos, porque pues a veces no tienen el espacio para poder hacer la venta de todos estos productos.
Sí, apoyar el consumo.
Así es. Sí, justamente. Y dentro de la misma universidad, de las redes de la universidad, se va a difundir también el programa del evento para que sepan todas las actividades que van a tener.
Pues, enhorabuena, muchas felicidades. Esperemos que sea el primero de muchos más que sigan adelante y sobre todo pues felicitar a toda la comunidad ahí de la Escuela Fray Luca Pascioli. Muchísimas gracias.
Muchas
¿Algo
gracias
más que
a
quieran
ti.
Agregar?
No, mandar saludos nada más a los estudiantes, profesores si nos están escuchando y a los padres de familia también. Los esperamos este viernes 12 de junio a las 10 de la mañana en el Museo de Ciencias del Estado de Morelos. Bienvenidos.
Pues vámonos todos a ser parte de este festival de la Escuela Universitaria Fray Luca Pascioli. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
7:27 de la mañana. Ya les adelantábamos en los avances que, bueno, va a haber mole, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es el 20 aniversario de una banda muy querida aquí en el estado de Morelos, de esta agrupación de jazz fuchsia, quien estamos escuchando de fondo, Sueños de Buda. Así que, pues, aquí ya están en cabina, váyase a conectar a las redes sociales. Saludo con muchísimo gusto al músico Chris Van Buren, quien es guitarrista también de esta, banda. Mucho gusto, bienvenido. Y a nuestro querido Ricardo Pompa, que siempre anda en todos lados, ¿verdad? Mi querido Ricardo, ¿cómo estás?
Tratamos. Buen día a todos.
Oigan, y pues sobrevivieron al palomazo, ¿no?
Sobrevivimos al palomazo, ¿eh?
¡Wow! Sobrevivieron y...
Está la investigación.
Sí, sobrevivieron a ese palomazo y de ahí hay una historia, por favor, si vamos contando a la audiencia, para quienes no los conozcan o han tenido la oportunidad, que nos vayan dando contexto de cómo surge este proyecto.
¡Wow! Yo creo que le dejo la palabra a Chris porque él fue el iniciador de toda esta...
Eres el culpable, a ver.
Sí, pues, híjole, en esos años... encontré mucho apoyo de gente que trabajaba justamente en la radio de la UAM, que Paco López y Beto Blues. Ellos me presentaron a César Peña, que era el dueño en aquellos días del Buba. Y se, bueno, platiqué con él y llevamos a cabo la idea de hacer como miércoles de palomazos. Uh-huh. Ahí en ese, en el Café Buba, en, que estaba sobre Boulevard Juárez. Ya no estaba en donde está la Maga, porque también estuve ahí un rato, pero bueno, esa es otra historia. Y poco a poco se fue consolidando lo que se llama como un house band, que es la banda de la casa, con la que tocas un set y luego después de eso ya empiezan los palomazos con gente invitada y la banda de la casa pues ya va rotando de acuerdo a quien quiera palomear. Y esa house band se fue formando poco a poco por los músicos que después nos convertimos en Fuchsia. Empezó Omar Vázquez en el bajo. Un rato después llegó David Caspeta. También pasó por ahí Víctor Castillo un rato.
Claudio también, ¿no?
Claudio Puente.
Yo lo había anunciado en un flyer.
También, Claudio Puente, claro. Sí, exacto. Y luego, y también llegó al final mi querido Ricardo Pompa. Y ahí cuando nos integramos, como que hizo mucho clic. Y pues de ahí ya nos instalamos como la house band de los palomazos. Y poco a poco ahí fuimos generando proyectos, grabamos este disco, que qué gusto que lo conoces porque no está en ningún lado, está medio olvidado. Justo haciéndole como honor a esos miércoles de palomazo, sobreviviendo al palomazo, se llama. Y de ahí ya eso fue lo que nos catapultó hacia ganar una beca para grabar el primer disco que hicimos bajo el título de Reptil. Y con ese estuvimos tocando muchísimo por todos lados, fue muy buen éxito. La verdad, aquí en Morelos también triunfó muy bien. Y dos años después, o tres, con el de Reptil, sacamos una beca para hacer el siguiente disco y así nos fuimos. Y entonces entre el 2006 y el 2010 estuvimos súper activos. Y sí, y todo empezó con Sobreviviendo al Palomazo. Qué gusto que sabes de eso.
Oye, ¿y te imaginaste, Chris Van Buren, que iban a llegar hasta donde están ahorita? De ese reto de decir a lo mejor, ay, vamos a ver como primero, como que es un plan, a ver si funciona o no funciona. Y ahora estamos hablando ya 20 años, ¿no?
Pasa rápido el tiempo. Sí mira, yo... A partir del 2010, 2011, ya dejamos de tocar tanto. Estábamos tocando muchísimo antes. Y yo me fui a vivir a otro lado, también Ricardo, fueron otros planes.
Exacto.
Y no es que nos desintegramos, o sea, pero sí entramos lo que llamo como modo zombie, que nada más resucitábamos de vez en cuando.
Una pequeña pausa.
Y así fueron varios años. Y ya, y sí, bueno... Yo tenía música que había compuesto y decidí grabarlo y sacarlo bajo otro disco nuevo de Fuchsia, que fue el capítulo 3, que lo grabamos en 2022. Y en esos años no estaba Ricardo.
Así es.
Fue con otros músicos. Omar y David sí estaban, pero estaban otros músicos. Pero sí, eso ya fue en el 2022. Entonces sí fue un muy buen rato. O sea, hemos seguido muy... Nunca se ha desintegrado la banda, pero ese nivel de actividad, que sí era bárbara en esos años. entre el 2006 a 2012, digamos, tocábamos muchísimo, muchísimo.
Aparte los tiempos también cambiaron, ¿no?
Los tiempos
cambiaron.
La
pandemia, hubieron muchos cambios, muchos movimientos, entonces también eso de cierta forma repercute, ¿no?
Sí, en la vida también llegan los hijos y llegan otros compromisos y otras prioridades y... Pero ahí está Don La Banda y nunca... Y ahorita pues es un gusto enorme que esté Ricardo por acá y gracias, que haya querido también sumarse, porque la banda original yo creo que es lo que le dio el vuelo al grupo.
Así es. ¿No? Así es. Oye, tocaste un tema también muy importante, ¿no? Estos músicos, esta alineación, ¿no? De grandes músicos de trayectoria que, como bien lo mencionaste, algunos han ido, otros han regresado y etcétera, etcétera. Hacer esa comunidad también con grandes músicos, pues en un escenario... pues se disfruta, se goza, ¿no? Platícanos tu experiencia,
Mucho,
Ricardo.
Mucho, qué bueno que lo mencionas. Bueno, yo cuando, para como dar un poquito de contexto, cuando empecé a tocar con ellos, es lo que platica Chris, ¿no? De los jams y así. De hecho, pienso que del rapper del primer disco, muchas de las rolas son las que tocábamos en el jam, ¿no? Como ese rapper que empezamos a armar ahí.
Sí.
Y desde ahí para mí era como... De la experiencia musical que yo tenía, pues era tocar, digamos, como en unos medios musicales donde no era como muy, no sé cómo decirlo, como que era más relax, pues, ¿no? Y ya pasar a tocar con Fouché para mí sí fue como subir a otro nivel, ¿no? Tenía que estudiar más, me tenía que poner más al tiro. Y de los shows que hicimos grandes con artistas así, pues como muy especial, yo me acuerdo cuando tocamos con Carl Bob, el saxofonista, en el cine Morelos, y tocamos también con este cantante, ¿cómo se llama?
Juan Pablo
Villa. Y ver esas cosas como avanzadas, ¿no? Como para mí fue como muy estimulante, ¿no? Sí, fue una experiencia como muy estimulante. Entonces yo... pues es una pieza en mi crecimiento como músico importantísima, es de las más importantes que me ha tocado vivir.
¿Qué distingue a Fouché de otras bandas? ¿Cuál es el estilo? ¿Cómo se definiría?
Pues, o sea, yo creo que en su momento cuando empezamos no habían, o sea, no digo que éramos la única para nada, pero no habían tantas opciones de bandas así. Nosotros sí tomamos como que un riesgo y había mucha improvisación en lo que tocábamos, que era, y ahí es donde entró en juego la química de los músicos, y que también nos juntábamos, ¿te acuerdas? Nos juntábamos a ensayar 2-3 veces por semana.
Muy seguido.
Y armábamos estas composiciones que eran como mitad composiciones, mitad
impros,
palomazos, sí, sí. Y esa era un poquito la filosofía de la banda. Total. Y pues yo creo que justo de ahí sale el origen del nombre del Fouché, de mucha fusión, mucho funk también, y la X como una especie de encrucijada donde no te casas con ningún estilo en particular. Tú estás abierto a tener influencias de música árabe, de música celta, de música... O sea, era como un laboratorio de experimentación sin restringirnos particularmente. Hicimos una onda de drum and bass, ¿no? Ya ni me acuerdo el nombre de la canción, caray.
Pues cercana a eso es la de DJ Rayo Láser, ¿no?
DJ Rayo Láser y agarrando influencias de músicos... de jazz contemporáneo, pero cruzando esa línea con el rock y con otras influencias.
Con el rock.
¿Todos componen o hay alguien en específico? Digo, sabemos que también es la improvisación, pero llevan como alguna línea en específico.
Pues creo que la mayoría éramos tú y Omar Vázquez. Ajá. Sí. Que éramos los que componíamos. Y veníamos con ideas, y algunas muy concretas y otras muy... como nada más un boceto, y entre todos las trabajábamos.
Sí.
Ahora, estos 20 años ya de consolidación, ¿cuáles han sido esos desafíos? Y también, de repente, pues todo este proceso creativo que han hecho, han construido como esta agrupación.
Wow, proceso creativo. Bueno, yo fui más activo como en la etapa que menciona Chris, como más anterior. Ahora me reintegro, ¿no? En este concierto. Y bueno, también tocamos en La Cueva hace... ¿Cómo cuánto tiempo fue?
En la cueva y en el Ocampo.
Y en el Ocampo,
también, exacto, hace, pero ya llovió. Creo que fue antes de pandemia.
¿Verdad?
Sí.
Y bueno, para mí en esta etapa, en realidad ha sido muy interesante porque es como volver a montar ese material que había, ¿no? Y checar algunas piezas nuevas que ellos han compuesto en esta etapa. Muy interesante. De eso ya nos hablará Cris, ¿no? De estas composiciones nuevas. Pero de lo anterior, pues es este... creo que fue como, justo como dice Cris, como una... nos abrimos a experimentar y además como que nos comprometimos a estar como muy presentes en ese montaje, en ese estudiar las rolas. Entonces, para mi gusto, es el reto que te pone un grupo que se proyecta en una visión profesional, ¿no? Y esa es una experiencia que yo no tenía tanto como con otros grupos, que sí eran muy buenos también. He participado con grupos muy creativos, muy buenos, muy locochones, muy increíbles, todos estos grupos. Pero este sí tenía como una orientación como más hacia lo profesional. Y eso a mí me gustó mucho. Y es un reto.
Así dice de todos, ¿eh? Cuando viene.
Sí. Ah,
seguro,
¿no?
Oye, ¿qué sigue para Fushe ahora que están de aniversario en un futuro? ¿Cuál es la mirada?
No, pues paso a paso. Vamos a ver primero este concierto, que es el 19, viernes 19 de junio. Uh-huh. Se me olvidan en qué más estábamos. 19 de junio. Y y posterior a eso, vamos a grabar un videíto. Nos ofrecieron un amigo, también fan de la banda, nos ofreció grabar un live session en un estudio de grabación con un video.
¿Aquí en Morelos?
En Morelos. Okay. Y después de eso, ya veremos. Es que también, o sea, creo que uno de los problemas hoy en día es... Yo siento que es mucho más difícil mover estos proyectos independientes de lo que era antes. O sea, no sé si también por la etapa en la vida en la que estamos, pero también, pues no hay... O sea, armar toda esa logística que tiene que ver con vámonos a tocar a Guadalajara, a Querétaro, claro, a San Luis, a Puebla, a Veracruz, o sea... Siento que ya, o sea, antes salía más fácil. Por alguna razón, las cuentas salían mucho más fácil antes. Ahorita es más complicado que salgan esas cuentas. Entonces,
cuesta
por lo
trabajo,
mismo.
Pero no es imposible.
No es imposible, sí, lo hemos hecho. Sí. Pero también implica mucha. Es mucho trabajo de logística y de como producción en ese sentido, de organización. Pero pues, allá veremos. Usted siempre es sorpresivo.
Así es. Oigan, chicos, la retroalimentación de los fans, de los familiares, ¿qué les dicen a lo largo de estos años? ¿Qué les van diciendo acerca de también de su crecimiento, de su madurez como músicos?
Como músicos, wow.
No personal, porque ya es otra cosa.
En relación a a este proyecto.
Así es, a este proyecto.
Pues yo he topado como muy buenos... Como muy buenos comentarios. Sí, sí.
¿Qué te han dicho? A ver, cuéntanos.
Mucha, gran parte de la comunidad musical de aquí de Cuernavaca, como músicos que estudian jazz, no se deja.
Estamos aquí tratando de sobrevivir al aire acondicionado.
Al palomazo del aire acondicionado.
Sí, ahí está ya. Listo.
Uh-huh. Hay muchos chicos de la escena, o sea, ¿cómo decirlo? De la movida de los que estudian jazz, de las escuelas de jazz, así, que tienen a Fushe como un grupo que los inspiró incluso como a estudiar música, a hacer lo que están haciendo.
Entonces, ahorita los chicos que estaban anteriormente en la entrevista, ¿no? Dicen, ay, están los de la banda Fushe.
Topan, ¿no? Topan a la banda.
Suena, sí.
Pues fue una banda como relevante, ¿no? Durante ese tiempo. Ahora que, como comenta Cris, no ha habido muchas presentaciones y movimiento, pero sí como que la gente lo tiene en un concepto como inspirador. Uh-huh. Y eso es algo chido. Eso es algo muy chido porque pues al final es fruto de un trabajo.
Sí, y es construir esa trabajo. Comunidad, ¿no? También, sí. Así es, con los grandes músicos. Por favor, la invitación, Cris Van Buren, para que vaya toda la audiencia a ser parte de este próximo concierto el 19 de junio.
Sí, va a ser el viernes 19 de junio en el foro de La Cueva de Cuernavaca.
¿Dónde está ubicado para quienes?
¿Cómo? No se confunda con La Cueva de Tepoztlán. No.
Ah, sí.
La Cueva está ubicado en donde está la Alondra de la Norte.
El Café Alondra, sí.
Café Alondra, pero no el del centro. El Buenavista, esa. Al fondo del estacionamiento hay un espacio muy bonito con una cueva natural y ahí es un espacio de cultura también. Se hacen muchas cosas ahí. Y tienen muy buen café, muy buenas bebidas, buena comida.
Sí.
Entonces, el viernes 19 a las 7:30 nos va a abrir una banda, que uh-huh. son los músicos del SEMA que pidieron que nos podían abrir. Uh-huh. Y eso es pues, padrísimo. Nosotros siempre estamos súper abiertos a compartir con,
Obata, ¿no?
nuevos Ajá, músicos. Obata, con jazz. Obata Jazz Quartet. Uh-huh. Y después ya eso tocamos nosotros. Vamos a estar los cuatro integrantes originales de la banda uh-huh. y se suma Santiago Von, uh-huh. que es un saxofonista joven, uh-huh. buenísima onda y muy buen músico de muy la bueno. Ciudad de México. Sí. Uh-huh. Y también la invitación para los viejos fans que nos escuchan uh-huh. por ahí, quien tenga un CD original del disco Reptil, del Sobrevivo al Palomazo o del disco Naranja de Fouché, o una playera de Fouché, de las que sacamos cuando hacíamos merch y todo esto, le invitamos el cover.
Ah, mira, para eso. Así que atentas y atentos. Allá, Kike, a ver, ¿ya tienes tu playera? No me escucha ya.
¿Sí? Ya salió la promoción. Salió? ¿Dónde está la playera? Sí.
Ay, hay que buscar la playera.
Esa, la que dice ya que para cuando está haciendo el quehacer, esa.
Ándale, esa. Ya la usamos para, para el dormir para o para dormir. El quehacer, pero sáquenla y úsenla para presumir el viernes 19.
Oigan, chicos, ¿dónde pueden reservar, por favor? Y también para conocer toda la programación, ¿dónde lo pueden hacer? A través de las redes sociales.
Sí, bueno, en las redes sociales de La Cueva, uh-huh. está en Instagram. Uh-huh. Casi siempre ellos contestan los mensajes de Instagram, tanto La Cueva, pueden buscar como La Cueva Foro, creo que está como La Cueva Foro uh-huh. o Foro La Cueva en Instagram, uh-huh. y Corazón de Piedra lo encuentran así, tal cual, Corazón de Piedra. Si escriben un mensaje directo por Instagram a cualquiera de esos dos perfiles, pueden preguntar información o directamente ya ver esto de la pagar de entrada o si hay alguna reservación, uh-huh. lo pueden ver con ellos.
Además, el costo la es bien accesible, Foro. ¿No? 100 pesitos es muy accesible.
Sí,
así
lo decidimos sí. hacer lo más accesible uh-huh. a todos porque lo que queremos más que sacarle negocio a esto es celebrar y pasar un buen rato juntos, gozar.
Las redes sociales de Fouché, por favor, y también si hay alguna fecha ya para lo del lanzamiento del video o esperamos a que lo anuncien en las redes sociales.
Sí, esperamos. Claro. Uh-huh. Las redes, es Fouché Oficial, uh-huh. Están un poquito abandonadas, uh-huh. ¿no? Entonces, pero también nos pueden seguir. Creo que para información más puntual, a veces uh-huh. en nuestros perfiles personales de Chris Van Buren o de Ricardo Pompa, uh-huh. Omar Vázquez o David Caspeta, uh-huh. yo creo que luego ahí sale información más puntual, pero también de Fouché, pues está Fouché Oficial.
Ok, perfecto. Chicos, uh-huh. pues algo más que quieran agregar.
También, si gustan escuchar la música en plataformas de streaming, están todas esas, busquen la palabra Fouché, pero con acento en la E para que lo encuentren.
Fouché. Okay, muchísimas gracias, pues enhorabuena, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Todos somos Fouché, así que vamos a ser parte de este 20 aniversario. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias, muchas gracias.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Hoy el Gobierno de México lo confirma. Morelos avanza en seguridad. El promedio diario de homicidios disminuyó más de 62%. Con la estrategia Morelos por la Seguridad, más de 5,000 elementos de Fuerzas Armadas y policías estatales trabajan coordinadamente en los 36 municipios para recuperar la tranquilidad y construir la paz. Morelos, la tierra que nos une. Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna conformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Agenda de actividades en Morelos.
Con 49 de la mañana, ya en la recta final de esta su revista El Ojo de la Mosca, tenemos saludos desde la heroica ciudad de Cuautla. Nos saluda Juan, Rica, no es cierto, Tama, ah, se me olvidó el nombre, quien está ahí en la compañía Máquina Teatro de Cuautla, así que muchísimos saludos también para allá. Y también Ricardo Martínez se hace presente también, y la coctelera Morelos, también saludos, bravo al Ojo de la Mosca y sus invitados. Ya está aquí con nosotros José Luis Alarcón de Sentidos Abiertos MX para compartirnos lo que pasó el fin de semana y lo que viene. ¿Cómo estás, mi querido Josefo?
Contento, Laura, de que ya empezó a llover. Soy más fan de la lluvia que del calor.
Del calor.
Uh-huh. Y bueno, saludando aquí al auditorio a través de radio, redes sociales, que les gusta enterarse de las actividades culturales que ocurren en nuestro estado. Y pues sí, este fin de semana, bueno, de hecho, la semana pasada, porque comenzaron actividades desde el lunes de la semana pasada. Uh-huh. Entonces, vamos a compartir algunos de los eventos que hubo. Ya saben, quienes están en redes sociales, pues van a poder ver las fotitos en la transmisión. Y para quienes nos escuchan en radio, pues les platicamos. Tenemos esta foto de una inauguración de exposición de arte infantil. Uh-huh. Se llevó a cabo en la cafetería Resiliente del Colegio Sencali. Son alumnos del Colegio Sencali. Una asistencia fenomenal, todos los papás uh-huh. orgullosísimos de sus niños. Y la verdad es que lo que he platicado cuando se trata de exposiciones infantiles es que hay dos aspectos que resaltan, que a mí me gustan mucho y que uh-huh. me gusta compartirlos. El primero es la no realidad. El niño dibuja lo que puede, ¿no? Es decir, todavía no tiene un control sobre sus trazos, entonces él quiere dibujar un pescado, un gato, una casa, entonces sus trazos son muy libres, ¿no?
Sí, es una forma de expresión.
De expresión, claro. Y el segundo es el uso de los colores. Uh-huh. Gatos morados, sí, ¿no? Peces voladores, árboles azules. O sea, es realmente no, nos lleva a entender este concepto de libre pensar, ¿no? De expresarte. Así uh-huh. me siento, así lo plasmo. Entonces, bueno, esta exposición está en la cafetería Resiliente. Uh-huh. Se inauguró el jueves y va a estar todo el mes de junio. Uh-huh. Quien se dé una vuelta por un cafecito va a poder disfrutar de esta exposición. Después también tuvimos por ahí el círculo de lectura. Uh-huh. También este fue el jueves en Café La Fauna. Actualmente están leyendo y comentando textos de Roberto Bolaño, uh-huh. Los detectives salvajes y algunas cosas por el estilo. Entonces, si le gusta leer, le gusta intercambiar opiniones, no es análisis, son uh-huh. opiniones. ¿Qué te pareció? ¿Qué entendiste? ¿Qué te gustó? Uh-huh. Los jueves a las 5 de la tarde en Café La Fauna, el círculo de lectura. También tuvimos Ah, la Capitana Gazpacho, este es de ayer con Sebastián Ventura. Presentaron una función especial de las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho, que habían inaugurado, estrenado hace 2 años. Uh-huh. Y hoy en esta función, una de las actrices, pues ahora sí que se despide de la ciudad de Cuernavaca, vuela, va a seguir su trayectoria actoral, pero buscando nuevos horizontes, ¿no? Entonces, fue muy emotiva esta función de la Capitana Gazpacho. Tenemos también por acá, ahí también en Café La Fauna, se llevó a cabo la presentación de un libro de Gabriela Monroy Calva. No anoté aquí el nombre, pero es un libro infantil. Uh-huh. Y tiene que ver con la expresión de los niños. Uh-huh. Cómo normalmente los adultos, a través de conductas repetitivas, vamos limitándoles, ¿no? No los dejamos hablar, no los dejamos que expresen. Es muy parecido a la exposición de pintura de Resiliente, uh-huh. pero en este caso a través de la expresión. Uh-huh. Entonces ella lo que propone son, en su libro, son actividades lúdicas para que los niños expresen uh-huh. a través de cuentos, ¿no? Uh-huh. Muy bonito también estuvo esta presentación. Tenemos también, por otro lado, hubo por ahí algunos eventos de música, déjame ver. Ahí está, Matiz. Esta fue el lunes de la semana uh-huh. pasada. Matiz Ocampo ahorita en junio tiene un proyecto que se llama Un Día Sí, Un Día No. Entonces, él alterna en cafeterías un concepto de 40-45 minutos, uh-huh. que es realmente para acompañar tu café, ¿no? Si uh-huh. llegas a la cafetería que tiene agendada, uh-huh. está él, vas a disfrutar un ratito bien agradable. Esta actividad fue en el cabaret. Uh-huh. Sé que después el miércoles estuvo en Resiliente uh-huh. y en sus redes sociales él tiene la programación. Sí. Sí, también en Sentidos Abiertos, ¿no? Eso fue el lunes de la semana pasada. Uh-huh. Tenemos por ahí también, ¿qué más? Vamos a ver. Ah, en Casón Spencer uh-huh. hubo la presentación del segundo libro de Irving Alberto. Es un joven que uh-huh. quiso ser futbolista profesional uh-huh. y pues la vida le dijo, no, tú no vas a ser futbolista. Entonces no pegó, tuvo una frustración, decepción y la canalizó a través de la escritura. Uh-huh. El año pasado presentó un libro que se llama Siempre nos quedará el fútbol, en donde comparte esa experiencia. Uh-huh. Y ahora el libro que presenta es un libro que se llama Los viejos también sueñan. Uh-huh. Es una novela, ya no es uh-huh. tanto de su historia, sino es una novela de un futbolista que siente que ya se le pasó el tren, uh-huh. pero busca salir adelante.
Muy a propósito, ¿no? De que estamos a unos días
la fecha del mundial. Sí, uh-huh. entonces, y bueno, tuvo excelente asistencia o conversación con el público, uh-huh. bien bonito allá en Casón Spencer. Muy bien. Tenemos más música, sé que por ahí hubo música. Ah, fíjate, en Kilómetro 70, uh-huh. con el chef Parga, normalmente está teniendo un par de actividades los fines de semana. Este fin de semana, una de esas actividades fue Alan Rooks. Uh-huh. Él toca covers de rock en inglés y en español, por allá de los 80s, 90s, con un estilo muy urbano. Entonces, esta fue una de las actividades que tuvo Parga en Kilómetro 70. Y luego, en el cabaret, el viernes, esta actividad fue el... No es cierto, esta es el sábado, Trova Intensa. Estuvo Víctor Castillo en la batería, uh-huh. Matiz Ocampo, y ellos eran el programa principal, uh-huh. pero andaba por ahí Mila Strauss, pianista.
Sí, lo tuvimos hace ratito.
Y uh-huh. estaba esta chica, Mary O'Grady, uh-huh. que es una chica que ha estado yendo al cabaret, es percusionista, uh-huh. y se anima a pedir uh-huh. si la dejan tocar un poquito. Uh-huh. Entonces estaban ya cerca del final, ¿sí? cuando Matiz dice, a ver, pues, palomazo. Uh-huh. Entonces Mila se va al piano, Mari se va a las congas, se queda Víctor en la batería y se empiezan a echar unas rolas de ritmos latinos. ¡Qué fenomenales!
Lo que hablábamos, ¿no? Cuando improvisas y sale ahí la gozadera.
Y todo mundo intenso. Entonces fue un ambiente padrísimo ahí en el cabaret. Tenemos, y esta es la que iba a comentar, una trova y poesía para mujeres, de mujeres para mujeres. Entonces, esta actividad estuvo muy bonita porque fue como si fuera una conversación en la sala de tu casa. La verdad es que muy amigables la poeta y la cantante. Interpretaron un par de canciones por ahí de Mercedes Sosa, que no de las tan comunes, pero que son muy, muy bonitas. Entonces, fue un ambiente, pues sí, muy íntimo, muy de mujeres, pero incluso, ahora sí que incluso yo, como hombre, estaré escuchando. Claro. La verdad es que sí entiende uno la importancia de la conversación, ¿no? Entonces, importante. Sí, y pues bueno, la verdad es que sí, creo que ya son todas. Uh-huh. Vamos a ver si hay una más por ahí.
Ya, creo que sí.
Ya son todas. Sí. Bueno, son todas las que pudimos conseguir fotitos. Ya saben quienes nos escuchan por radio o redes sociales. Si asisten a un evento, toman fotito, nos las mandan. Aquí la compartimos. Precisamente lo que queremos es que ustedes vean que cerca de su, de donde viven, donde trabajan, tienen opciones de arte bonito, ¿no? Así arte es. Bonito y cercano. Entonces, eso fue la semana pasada, Lau.
¿Qué tenemos para esta que viene?
Para esta semana, mira, me voy a ir rapidito, me voy a ir muy rapidito. Empiezan las actividades el cabaret el miércoles a las 8 de la noche con Matiz Ocampo y Andrea Valdés, un concierto que se llama Mil Años Después. Uh-huh. Ellos cantaron juntos hace mucho tiempo y se habían querido volver a reunir y les costó trabajo, pero ya está. Te voy a dar una actividad por día y luego nos vamos al menú. El jueves 11 tenemos en la Cocote Minute a las 9 de la noche la inauguración de una exposición Bocetos Desconocidos de Jorge Casares Campos. Ese es el jueves. También hay música en otros lugares, pero ese está. El viernes 12 tenemos actividades también en Tepoztlán, por ejemplo, en el Centro Cultural Brote. Va a presentarse Orestes Gómez, un percusionista sudamericano que trae un espectáculo que se llama No me fui porque quise. Lo va a estar acompañando la banda local Calatea, los músicos aquí morelenses, ¿no? Ese es el viernes. El sábado tenemos, por ejemplo, en Huitzilac, en el Foro La Negra, la obra de teatro El Hambre, que trata de dos mujeres, un presidiario y una tragedia. Entonces, es intensa. Y el domingo 14, aquí en Tanca, se presenta una función de 12 jurados de Éxodo Teatro. Siento decirles que ya están las localidades agotadas. Pero, bueno, y hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más que pueden consultar en web, en www.sentidosabiertos.com/cartelera. Ahí vienen los lugares, fechas, horarios, costos, para que usted escoja el que más va a disfrutar.
Así es, esta solo fue una pequeña probadita de lo que hay, pero hay muchas, muchas actividades más que, como ya lo mencionábamos, muchas actividades ya están empezando desde el día lunes, iniciando la semana, luego se van al miércoles, jueves y de ahí vámonos todos hasta el domingo. Recuerden que nos pueden compartir sus fotografías si usted también está en alguno de los municipios, si hay alguna actividad. Ya nos saludaba Javier Tamaya de la heroica ciudad de Cuautla, que también tiene funciones, los vamos a programar. Pues que nos compartan, muchas veces no nos podemos trasladar hasta los municipios, pero nos pueden mandar sus fotografías y decirnos qué les pareció el evento, ¿verdad? Que nos compartan su experiencia.
Sí, es bonito compartir entre todos.
Así es. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, mi querido Josefo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con más actividades de aquí del estado de Morelos.
Por acá nos vemos.
Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
Con el pucho de la vida amarrado entre los labios.